El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Yo quiero pensar que hacerte te sabré proteger. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos me salen escudos del pecho y te quiero morder. No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces. Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Y ya de reojo te intentaré cuidar. No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Ya quiero matar al primero que te haga llorar. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos el mundo parece más grande y yo puedo volar. No sé si decirte que no va a ser fácil a veces. Hay tantos idiotas que ponen el mundo al revés.
Un saludo. Buenos días a todos. Un saludo a todos los internautas de Colombia y el mundo. Bienvenidos a este, su programa, hoy con una voz ronca, la mía, la de Mauricio López, director de Pacto Global, en este programa de Planeta Sostenible, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Planeta Sostenible, como todos ustedes saben, es el espacio que desde la red de Pacto Global, conjuntamente con la Universidad del Rosario, durante una hora compartirá información con los protagonistas de la sostenibilidad. Hoy me acompañan en esta mesa Mónica Colín. Mónica, ¿cómo estás?
Buenos días, Mauricio. Buenos días también a todos nuestros internautas. Pues muy contenta de escucharte, de que tú seas ahora quien dirige, extrañando evidentemente a nuestros compañeros de mesa, Ángela, nuestra conductora, pero también muy emocionada de nuestros invitados del día de hoy.
Claro que sí, Mónica. Y también atrás de las consolas, Nelson Duarte, quien siempre nos ha estado acompañando para que Planeta Sostenible sea una realidad. Nelson, muy buenos días.
Doctor Mauricio, muy buenos días a todos los integrantes a esta nueva oportunidad de contar con Planeta Sostenible, un programa en el cual pues nos invita a reflexionar de todo lo que nos está rodeando en el planeta Tierra.
Gracias, Nelson, por supuesto, a nuestro director Juan Sebastián Ríos, de toda la plataforma de medios de la Universidad del Rosario, un gran saludo, y por supuesto a ustedes, que son el alma, quienes nos hacen posible que Planeta Sostenible siga siendo un gran trabajo, un gran esfuerzo de formación y de comunicación que tanto la Red Colombiana de Pacto Global como UR Rosario logran hacer para este un mundo mejor. Recuerden que ustedes nos están escuchando por nuestra página www.urrosarioradio.co y también pueden encontrar después los programas de Planeta Sostenible en la página web de www.pactoglobal-colombia.org y a través de las diferentes plataformas digitales, Spreaker, Spotify. Y Mónica, hoy tenemos un invitado, dos invitados muy especiales. ¿Quiénes son, Mónica?
Pues tenemos a Juan Carlos Buitrago y a Andrés Galindo, que nos van a hablar de un proyecto muy interesante que se está desarrollando en La Guajira, que pues, como tú sabes, es uno de los, digamos, de esos temas que a mí me apasionan, trabajar con las comunidades Wayú, y ellos están haciendo un proyecto que de verdad apela mucho a dos de las grandes problemáticas que tenemos en la región, que es el tema justamente del hambre, de la desnutrición y por supuesto el tema también de la empleabilidad y de la generación de ingresos.
Excelente, Mónica. Creo que Andrés ya se encuentra con nosotros, ¿cierto?
Sí, aquí hola, ya estamos ambos, Juan y yo.
Bueno, perfecto.
¿Cómo estás?
Muy bien. Como decimos, tenemos a Juan Carlos Buitrago. Él es médico cirujano, MBA, autor de la política pública de primera infancia en Antioquia, dedicado a la gerencia de proyectos sociales desde el gobierno nacional, y era la implementación de la estrategia de cero, programa social más importante del país, con un importantísimo presupuesto anual, y ha sido director de la Red de Bancos de Alimentos de Colombia, conformada por 24 bancos de alimentos que durante el año pasado entregaron más de 39 mil toneladas con ese compromiso y ese dinamismo para que mejoremos las condiciones nutricionales de muchas personas en condición de vulnerabilidad. Si voy a decir la cifra, se dice fácil, pero ha difícil la tarea, 1,2 millones de personas. Y Andrés Galindo. Andrés es un gran amigo de Pacto Global, uno de nuestros mayores emprendedores, de una idea y de un empuje bien en colectivo de impacto social ambiental, construyendo 500.001. Colombia cuida a Colombia, y escritor de la economía de la doble espiral. Por eso, con ambos vamos a tener esta conversación. Le pido a Mónica si puede ayudarme con parte de la entrevista, comenzando a dividirla. Adelante, Mónica, recordando también que Ana María Gómez, nuestra directora de Plana Hoy, casualmente está en Fusagasugá en un tema de cómo comunicar la sostenibilidad en las regiones, y por eso hoy no nos puede acompañar de presencial, pero sí de corazón está con nosotros. Adelante entonces, Mónica.
Sí, bueno, Andrés, como comentábamos hace rato, tú estás trabajando en muchos proyectos, eres un emprendedor social brillante al que admiro mucho y amigo también de la casa y personal mío también. Pero Andrés, coméntanos por favor, ¿cuál es la situación del hambre en La Guajira para que quienes nos escuchan entiendan de dónde surge este proyecto y la importancia del mismo?
Bueno, Mónica, pues primero que todo, estoy muy contento de estar acá. Yo creo que ahorita le voy a tirar la pelota a Juan, porque él como experto del tema del hambre, es la persona que me encantaría, digamos, que nos cuente un poco de la problemática, pero sí te quiero contar que precisamente es el dolor de la situación de La Guajira lo que hizo que este proyecto, digamos, naciera. Nació del dolor, nació de ver, digamos, después de ver las cifras, ver las personas que están sufriendo, digamos, que el hambre en cuerpo, especialmente los niños, que no tienen, como siempre, ningún tipo de culpa, digamos, de las circunstancias, de las coyunturas, de las políticas, en fin, de todo lo que pasa allí. Y eso creo que es lo importante, porque después de ese dolor, digamos, que nace de un colectivo grande, liderado, digamos, por Juan, digamos, en Abaco, pero apoyado por el vehículo de impacto colectivo, que es Colombia Cuida Colombia, y que buscamos promover el emprendimiento y la asistencia en situaciones de alta urgencia, como por ejemplo puede ser el hambre, que empieza, digamos, a darse todo esto. Entonces a mí me encantaría darle la voz a Juan, porque tiene los números, tiene las estadísticas y nos puede hacer entender, digamos, realmente por qué la situación es tan compleja en nuestro país y obviamente también en La Guajira.
Andrés, muchas gracias por esa introducción. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando?
Sí, Juan.
Sí, perfecto. Entonces, números del hambre en el país. Lo primero, es importante entender que en Colombia el 42% de la población tiene ingresos per cápita promedio, son 21 millones de colombianos, con ingresos per cápita promedio de cerca de 331 mil pesos mensuales. No alcanzan para comprar una canasta básica de alimentos. Eso es lo primero. Segundo, de esos 21 millones de colombianos, 7.4 millones de colombianos viven en pobreza extrema, con ingresos per cápita promedio de 145 mil pesos mensuales, con lo que no tienen cómo comprar una canasta mínima de alimentos. En La Guajira, pues tenemos que 726 mil personas del departamento tienen ingresos mensuales de 252 mil pesos, y entre esas, 435 mil personas viven en pobreza extrema con ingresos mensuales promedio de 127 mil pesos. Entonces, la situación de inseguridad alimentaria, especialmente en La Guajira, es muy crítica. La Guajira no solo es el departamento que tiene más personas en pobreza extrema, sino que además es el departamento más desigual, que tiene el coeficiente Gini, digamos, el peor coeficiente Gini del país, con mayor desigualdad. Y para cerrar el tema del hambre, hay un indicador que nos preocupa sobremanera y por el cual pues, quisimos poner a rodar este proyecto en La Guajira, y es la desnutrición crónica. Les doy las cifras generales. En el país, el 10.5% de los niños tienen desnutrición crónica, niños menores de 5 años. Esos son mal contados, poco más de 500 mil niños menores de 5 años que tienen esta enfermedad que es irreversible y que tiene graves secuelas en su desarrollo. Está demostrado que los niños que tienen esta enfermedad pues tienen, van a tener 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad, 54% menos ingresos en su vida adulta, pues, y son 500 mil niños que están condenados a la pobreza. En La Guajira el indicador es mucho más alto. En el país es más del 10%, en La Guajira es más del 26% de los niños que tienen esta enfermedad, y por eso queremos con este proyecto ayudar a erradicar muertes por desnutrición y desnutrición crónica en La Guajira.
Juan Carlos, ¿nos podrías comunicar ya, ir esbozando cómo es el proyecto en mayor detalle para que nuestros internautas lo puedan digerir mejor?
Claro que sí, claro que sí. El proyecto parte de entender las capacidades productivas de la comunidad guayú. Ellos viven en muchas de sus rancherías de las artesanías. Entonces, entendiendo esa capacidad hermosa de producir pues, las artesanías guayú, identificamos unas rancherías en las que los índices de desnutrición crónica de la enfermedad que les acabo de contar son altísimos. En las rancherías que hoy rueda el proyecto, el 46% de los niños tienen esta enfermedad, y hay además otro 35% adicional de niños que están en una situación que se llama riesgo de desnutrición crónica, que están a un paso de pasar a desnutrición crónica. Entonces, identificamos estas rancherías, seleccionamos las madres gestantes, lactantes, digamos que nuestro foco sobre todo son niños menores de 5 años, porque queremos prevenir esta enfermedad. Cogemos a esas mamás, las estamos capacitando para que vayan perfeccionando su técnica, para que mejoren su productividad. Estamos haciendo un encadenamiento productivo, Andrés, ahorita Andrés nos cuenta más de eso, para ayudarles a comercializar las mochilas. Pero por el otro lado, acompañamos a estas comunidades a mejorar su seguridad alimentaria, educación, entregamos paquetes de alimentación, peso, talla de los niños varias veces al año con profesionales. Este año tenemos el reto de montar unos comedores comunitarios, pero además hacemos gestión para fortalecer los liderazgos de las comunidades y hacer una articulación de oferta. Estamos con muchos aliados, muchos actores, articulando la oferta para llevar muchas cosas que necesitan ellos, como agua potable, como acceso a servicios de salud, etc. Es un proyecto muy bonito, integral, completo, que vuelvo y repito, su fin, pues vamos a mejorar la, digamos, los ingresos de estas familias, pero el objetivo superior es prevenir la desnutrición crónica.
Una pregunta, Mónica, usted que ha estado apoyando los temas de La Guajira, ¿cómo ve esa interacción entre estas distintas dinámicas y emprendimientos y proyectos?
No, te voy a decir, y les voy a compartir a todos los que nos escuchan, que realmente esta iniciativa a mí me resultó muy, muy valiosa, porque justamente parte del hecho de que ellas, desde la sostenibilidad propia, pueden asegurar el acceso a los nutrientes. Es decir, si de verdad aseguramos que estas mochilas se puedan realizar, se puedan vender, pues ellas podrán tener el acceso justamente a los nutrientes, pero sí partiendo justamente del conocer a dónde es que tenemos que empezar a priorizar, y a mí por eso también me encantó el gran trabajo que hicieron desde Juan Carlos y del equipo Colombia, se me fue ahorita el nombre de la fundación, ¿me recuerdas, Andrés?
Sí, es un colectivo, es una organización de la sociedad civil, se llama Colombia Cuida Colombia.
Colombia Cuida Colombia, sí, perdonen, donde ellos empezaron a priorizar justamente en función de los niveles de nutrición, porque es que también allá uno piensa que todos los guayús, digamos, tienen las mismas necesidades, y no, ciertamente hay algunas comunidades que están, digamos, con una desvinculación económica mayor, que y eso genera también que estas desigualdades sean mayores. De hecho, Juan Carlos, cuando tú presentaste el proyecto, nos presentaste unas estadísticas de las fotos de unos niños, de cómo era su talla y su peso en relación a lo que, digamos, es el promedio que tendrían que tener. Yo creo que si nos los compartieras ese dato, podría ser que fuera mucho más visible la importancia de este tema de la desnutrición y la gravedad del problema que tenemos en La Guajira.
De acuerdo, Mónica. Pues los datos grandes son que vamos a comparar el país con los niños de estas comunidades, porque Mónica lo dijo muy bien. No todas las comunidades tienen la misma situación. Incluso hay unas comunidades que viven de la pesca, por ejemplo, y digamos que no se especializan en el tema de artesanías. Por eso seleccionamos 10 comunidades muy vulnerables. Hicimos un censo y nos fuimos con equipos de nutricionistas, de trabajadores sociales, a entender la situación de ese ecosistema, y entonces focalizamos a las comunidades que tenían más altos índices de desnutrición crónica. Y repito la estadística: en el país, 10.5% de los niños tienen desnutrición crónica; en estas comunidades, 46% de los niños tienen desnutrición crónica. Pero además, 35% adicional de los niños menores de 5 años están en riesgo de desnutrición crónica, que es una condición, digamos, que es previa. Les falta unos días de tener hambre para pasar a desnutrición crónica. Y repito, es una enfermedad irreversible. Una vez tienes desnutrición crónica, tu cerebro, que está en formación, el 80% de los cerebros de los adultos se forman en los 5 primeros años de vida, y para que ese cerebro se conecte, para que esas neuronas puedan hacer conexiones sinápticas, necesitan un insumo fundamental que se llama alimentos. Entonces, cuando no tienes esos alimentos, pues el daño es irreversible, tu cerebro no se va conectando, y repito, por eso pues está demostrado que estos niños van a tener 14% menos de coeficiente intelectual. Y finalizo con un par de datos. En el mundo hay muchos estudios sobre estos temas, y hay uno muy bonito del Banco Mundial que nos dice que países que tienen niveles de malnutrición como Colombia, por causa de la malnutrición, se puede disminuir hasta el 11% el Producto Interno Bruto. ¿Eso qué significa? En palabras claras, que por causa del hambre, que si nosotros acabáramos el hambre en Colombia, podríamos mejorar el PIB de Colombia hasta 94 billones de pesos al año. Eso mal contado son 4 o 5 reformas tributarias, ¿sí? Entonces, si nosotros acabáramos con el hambre en Colombia, no tendríamos que hacer reformas tributarias, tendríamos personas más inteligentes, personas más productivas para el país. Y esto mejora el desarrollo y la economía del país. Finalizo con un último dato. Este es un dato que sacó el equipo científico de la Red de Bancos de Alimentos de Colombia hace poco. En Colombia tenemos poco más de 5 millones de personas que tienen las consecuencias de la desnutrición crónica. Es decir, en Colombia tenemos un poco más de 5 millones de personas menos inteligentes por culpa del hambre. Y por eso el reto de país de tener una estrategia, porque no existe un lineamiento del gobierno, no existe una estrategia nacional para prevenir la desnutrición crónica y hacer que los colombianos, esto sería una apuesta por la inteligencia y por el desarrollo del país.
Andrés, y en ese sentido, nos comentaba Juan Carlos, que tú estás apoyando desde el punto de vista del emprendimiento, de las ventas, que eso es tan importante, porque muchos de nuestros proyectos sociales, y hablo a nombre, obviamente, de todas las empresas que trabajamos el tema de sostenibilidad, siempre apoyan a las artesanas, los emprendimientos de mujeres, pero después llegamos al tema de la comercialización, y ahí es donde ya todo se para, y es donde los proyectos no funcionan. ¿Qué están haciendo ustedes para que esto no suceda?
Bueno, pues Mónica, yo creo que esto es parte de lo interesante de este proyecto, y es que es integral. Es muy importante el profesionalismo de la asistencia, digamos, técnica, humanitaria, de salud, nutricional y social del Banco de Alimentos, en poder hacer alguna especie de tejido con las comunidades para que de esa manera uno pueda construir algo que vaya un poquito más allá. Porque como tú sabes, la ayuda llega, pero la ayuda se va. Y si logramos dejar capacidades, pues tal vez en algún momento, tal vez podríamos no tener que estar allí. Y es como el sueño que uno tiene cuando está en este tipo de intervenciones. Entonces, para eso, creo que algo que buscamos promover desde Colombia Cuida Colombia, y un poco también es la filosofía de Construyendo 500.001, es cómo podemos ayudar, digamos, a poblaciones en situación de vulnerabilidad, pero empoderando sus capacidades, digamos, económicas de alguna manera. Entonces, digamos que a través del Banco de Hilos, de esta iniciativa, algo que hacemos es que toda esta asistencia que se le entrega a la persona no se la damos como si fuera gratuita, sino se la damos a cambio de digamos, de las mochilas que ellos fabrican, ¿sí? Estas mochilas, digamos que el costo en sitio, en ciertas zonas remotas, pues prácticamente el mercado como lo están pagando es muy, pero muy complejo. Estamos hablando que los que comercializan las mochilas van a estas zonas como tal desérticas y aisladas a varias horas de cualquier ciudad y básicamente por entregarles unas bolas de tela, que es como con lo que fabrican las mochilas, luego terminan pagándole casi que muy poco, estamos hablando de menos de $10, digamos como tal, y ese ingreso es con el que tienen que sobrevivir a veces casi que todo un mes, y tienen 5 miembros en promedio en la familia, y por eso es que las personas al final pues van a morir, porque es que no hay manera, digamos, de poder, digamos, solventarlo. Entonces, en la intervención que se realiza, se le entregan las bolas de hilo, se le entregan, pues, digamos, toda esta atención integral como tal, y lo que se hace es recoger las mochilas para la comercialización, y ahí sí entro, pues, de entrada completa a tu pregunta. Y es, digamos que es todo un reto, y no significa que hoy en día, digamos, ya esté solventado, es un ejercicio que están haciendo y que tiene algunas cosas interesantes, pero tiene, digamos, un reto hacia adelante de cómo lograrlo escalar. Tuvimos una gran acogida durante el año pasado, a finales, en las ferias de emprendimiento. Tuvimos la invitación de poder participar en lo que es la Feria Cuántica, una feria, digamos, de emprendimientos como tal, de impacto social y ambiental. También tuvimos la fortuna de estar en una de las ferias más importantes del país en este tema, que es Expo Artesanías, y básicamente tuvimos un resultado muy positivo vendiendo cientos de mochilas durante el mes de diciembre del año pasado, lo que ha sido, pues, un buen impulso, digamos, a todo el trabajo. A partir de allí, pues, empezamos a ver, pues, no solo van a haber eventos en diciembre, tenemos que buscar una manera de generar una recurrencia de las ventas. Entonces se han abierto varios canales, digamos que uno de los canales que se abrió es el propio Banco de Hilos de La Guajira, en La Guajira, digamos que vende las mochilas como tal, digamos al público general. En segundo lugar, hay unos acuerdos que hemos venido haciendo en el B2B, digamos que con empresas que quieran promover este tipo de artículos, incluso podemos dar, digamos que un porcentaje, digamos, de comisión, pues en pro de que sus necesidades, digamos, de facilitar la venta y seguramente costos administrativos se cubran. Entonces, por ejemplo, con Cencosud, digamos que se ha hecho una alianza, y también tenemos una alianza con una startup que está muy de moda ahorita en los jóvenes, que se llama Ubanku, que es el neobanco de jóvenes, y sobre esa base pues estamos trabajando en que con los jóvenes estemos vendiendo mochilas en algunas universidades. Arrancamos un piloto en Bogotá, pero queremos extenderlos a varias ciudades a medida pues de que vayamos viendo que se pueda, digamos, lograr. Tenemos una expectativa, por ejemplo, en esa alianza de arrancar, pues, digamos, el piloto con 40, pero que podamos estar moviendo 400 mochilas al menos en el año, cosa que empezamos a tener varios jugadores. Pero yo creo que otras de las cosas que estamos haciendo, y ahí pues me tomo un pedacito de lo de Juan, y seguramente ahorita Juan, si quiere reforzarlo, no lo puede contar. Digamos que hay varias posibilidades de ayudar. Uno, que dentro de la página de Abaco se puede donar para esta causa, si uno quiere de pronto donar y apoyar este tipo, digamos, de causa. Otra, que existe una tienda virtual en donde se puede, a cambio de una donación específica en la tienda, digamos, de Abaco, sobre el proyecto Banco de Hilos, que uno lo puede encontrar, digamos, que en la página de Abaco, uno puede, a cambio de una donación, recibir una de estas mochilas, y básicamente tu donación está ayudando a financiar todo el programa. Y siendo muy, muy literal, casi que salvando vidas por, digamos, esa gestión. También, digamos, que estamos considerando y estamos en búsqueda de jugadores, actores, empresas que de pronto quieran comprar mochilas como regalos. Lo hicimos durante el año pasado. Que de pronto quieran, de pronto si tienen, son grandes superficies o son empresas que tienen de pronto tiendas o espacios donde uno puede promover la venta de este tipo de digamos, de temas, pues de pronto poder tener su apoyo, digamos, de comercialización. Si alguien que nos está escuchando cree que puede aportar, tenemos un precio sumamente competitivo, porque pues evidentemente esto no lo hacemos por, digamos, un tema económico, pero la viabilidad del modelo y la autosostenibilidad del proyecto sí es importante en el mediano y largo plazo. Entonces, aprovecho para hacer la invitación a todos los que nos estén escuchando a que visiten el portal de Abaco, a que visiten puntualmente en la zona donde dice proyectos el Banco de Hilos, y que si se animan de paso a dar un regalo divino o a comprar algo para ustedes, pues lo compren ahí, porque están salvando vidas. Y si de pronto quieren hacer un poco más que eso, súper abiertos a de pronto que nos puedan escribir, tanto a Juan Buitrago como mi persona, Andrés Galindo, me encuentro, creo que por mi nombre, muy fácil en diferentes redes, especialmente Instagram y digamos LinkedIn, y sobre eso pues podemos charlar y contarles un poquito cómo funciona todo ese proceso de comercialización. Entonces, en resumen, Mónica, digamos, ferias, estamos en el tema del B2B, abriendo puertas, y un poquito, digamos, en los portales y físicamente en el banco de la banco de alimentos de La Guajira, a través de la red de Abaco. Son como la estrategia comercial que en este momento tenemos.
Andrés, una pregunta para que quienes nos escuchan tengan una idea de lo que realmente es un comercio justo. ¿Cuánto es lo que normalmente una artesana recibe?
¿Sí? Moni, perdóname, es que se me tuve un pequeño ahí. Y yo quería resaltar una cosa antes de que tú sigas, y es que aquí estamos conjugando muchísimos ODS. Vamos a irlo contando a lo largo de esta hora. Empecemos con el de hambre cero, ODS 2 hambre cero, donde la lucha fundamental es lograr que no haya hambre en el mundo, por supuesto en Colombia y en La Guaira en este caso, y segundo, fundamentalmente, que haya una mejor nutrición. Y aquí este proyecto le está apostando a lo de ese 2. Ahorita más adelante seguiremos contando los otros ODS que están hablando, como el que estás contando tú, de trabajo justo, de comercio justo, ODS 8, que avanza de trabajo decente y crecimiento económico, y el ODS 10 de reducción en desigualdades. Te interrumpí, discúlpame por el lapso que tuve acá, pero no quería indicar esto. Entonces, no, síguele con la pregunta. Síguele con la pregunta, Andrés, ¿de cuánto se cuesta?
Sí, es que yo creo que eso es para que la gente de verdad entienda la parte del que a veces ni siquiera las artesanas pueden recibir lo que cuestan los materiales, por sus bolsas, ¿no? Y el esfuerzo que se está haciendo de este espacio, y también perdiendo, pues entendiendo que acá la visibilidad de estos proyectos también es para que se generen alianzas. ¿Qué tema también tan importante juega en este caso, Andrés, el tema de las empresas tal vez de transportadoras, como un Servientrega, como todas estas empresas que se dedican al transporte, que pudieran también aliarse, ¿no? Porque realmente también uno de los grandes temas es traer cosas desde La Guajira y hasta allá.
Claro, si quieres, yo voy a arrancar con el tema de los precios, digamos, de las mochilas, contarles un poquito pues la problemática del mismo, y le quiero dar luego el pase a Juan para que nos cuente un poquito precisamente por qué es tan importante el rol de las empresas y dónde han estado apoyando, porque no es menor. Realmente hay una red de empresas que hoy en día ya está apoyando el tema y que creo que igual puede ser un buen momento para resaltarlos. Entonces, digamos que yendo hacia el tema, digamos, de la venta de las mochilas, digamos que el precio que nosotros estamos manejando, pues depende de los tipos. Más o menos se pueden encontrar mochilas casi que desde los 85,000 pesos, ¿sí? En adelante. Son precios sumamente competitivos, digamos, para que cualquiera pueda, digamos, que comprar, digamos, que una mochila o lo pueda regalar. Sabemos que en el mercado, evidentemente, estas mochilas, y dependiendo, pues, del nivel de calidad y demás, puede incluso llegar a ser cosas de 300,000 pesos o más si estamos hablando del exterior. Pero digamos que inicialmente queríamos generar como la atracción, ¿no? Como tú sabes, cuando uno entra con algo nuevo, entonces das precios bajos, empiezan a conocerte, a conocer el producto, la historia, que para nosotros no solo es vender una mochila, sino vender una historia de quién está detrás, de por qué esto es tan importante y de dar un reflejo sobre la problemática pues del hambre en Colombia. Lo segundo es, digamos, claro, allí, como hablábamos, es muy duro. La Guajira, en algunos sitios, hay que decirlo que no es tampoco todos los lugares, pero en algunos sitios, especialmente los remotos, pues sí es muy triste saber que a estas mujeres les pueden estar pagando pues 30,000 pesos por la mochila como tal. Y eso, desde cualquier arista que lo veamos, es excesivamente injusto, porque luego uno las ve en la propia Guajira fácilmente por encima de 100,000, y cuando lo vemos en Bogotá, pues digamos que fácilmente uno puede estar pagando entre 100,000 a 300,000 pesos, dependiendo pues digamos de la mochila, el lugar, etcétera, y hasta más, ¿no? Yo creo que es como para dar una reflexión ahí rápida. Entonces no sé si Juan, de pronto quieres ahondar sobre esto, y si no, el tema del B2B de las empresas y su rol, que me parece muy importante resaltar.
Y me parece muy oportuno que Juan nos comente esto, que tengo luego una pregunta para Juan ahorita de cómo ha sido esa entrada a La Guaira, que a veces quiero que nos la cuente en detalle.
Perfecto, perfecto. Entonces, complementando a Andrés, hay dos formas en las que las mujeres allá en La Guajira hacen la comercialización de su mochila. La primera, que es la que nos encontramos y por la que montamos el proyecto. Hay comunidades muy diversas, muy lejanas. Y entonces una señora en su ranchería, que está en la mitad del desierto, a esa señora llega un señor en una moto, le lleva los hilos, le dice, en 8 días vengo por la mochila. Una señora de esta se demora más o menos en promedio una semana cosiendo una mochila. A los 8 días llega el señor en la moto, le da 10,000 pesos por su trabajo de una semana y se lleva la mochila y le deja otro kit de hilos. Entonces, en esta modalidad, las señoras se ganan 10,000 pesos semanales, señoras que tienen 6, 8, 10 hijos. Entonces son familias que viven con 40,000 pesos mensuales y por tanto todos los niños tienen desnutrición crónica, incluyendo la misma mamá. Muy bien. Hay otra modalidad y es, señor, digamos que comunidades un poco más cercanas se organizan, se agrupan, las familias cosen las mochilas. Para que se imaginen, el hilo de una mochila de las pequeñas, talla S, mochila Guayú, cuesta solo el hilo, más o menos 25,000 pesos, cuesta el hilo de una mochila. Entonces, ellas se organizan, se juntan y mandan las mochilas a Riohacha. Y en Riohacha hay una plaza donde venden todas las artesanías. Muchas veces en esta plaza se aprovechan de eso, de que ya mandaron desde cualquier municipio de La Guajira las mochilas hasta Riohacha, y entonces empieza la feria de los precios. Y les empiezan a decir, vea, yo hoy tengo muchas mochilas, no he vendido, les doy 30,000 pesos por mochila, 32,000 pesos. Entonces a estas mujeres les toca a veces perder, porque el solo transporte desde una comunidad hasta Riohacha cuesta mucha plata, mucho dinero. muchas veces les cuesta, a veces les toca perder o a veces les toca, pues, no ganar nada y a veces librar el precio de los hilos para hacer otra mochila o ganar 2,000, 3,000 o 10,000 pesos por construir una mochila que se demora una semana. Bueno, eso es lo primero. ¿Qué hacemos nosotros con el banco de hilos? Andrés lo dijo muy bien y hablemos de la mochila en la que vendemos 85,000 pesos. Entonces, nosotros a las mujeres que seleccionamos les regalamos el primer kit de hilos, lo que significa que ellas son las dueñas de la mochila. Les regalamos el primer kit de hilos, las capacitamos, luego recibimos la mochila a los 8 días. A esa mochila, nosotros inmediatamente, apenas recibimos la mochila, le damos a la mujer varias cosas. Le entregamos un mercado que está valorado más o menos en 25,000 pesos. Reciben su mercado de 25,000 pesos. Reciben un dinero que son más o menos 20,000 pesos, ahí ya van 45,000 pesos. Reciben su nuevo kit de hilos, que es de ellas, que es más o menos de 25,000 pesos. Pero además de eso, les estamos diciendo, venga, ustedes además de todo esto, van a recibir un mercado mensual, que eso, digamos que cada mochila aporta un poquito a ese mercado, pero tenemos otros socios, por eso Andrés habló de organizaciones que nos están patrocinando. Entonces tenemos unos socios que nos están patrocinando para entregarles un mercado mensual y además tienen todo ese acompañamiento. Digamos que cada mochila financia un poquitico de la nutricionista, de la trabajadora social, del equipo interdisciplinario que está pendiente de esa comunidad para gestionar capacidades y para que mejoren su calidad de vida. Entonces, es un proyecto integral en el que al final todo les llega, o sea, todo el valor de la mochila les termina llegando a ellas en capacidades, en dinero, en alimentos, para que vayan desarrollando pues su calidad de vida. Segundo, complementar otro poquito de lo que decía Andrés. Entonces, hoy tenemos la alianza con Cencosud, estamos conversando con Olímpica también para comercializar las mochilas en tiendas Olímpica, tenemos el e-commerce que está en la página web de Abaco, ahorita les digo dónde, y tenemos una cosa adicional, hoy los colombianos pueden apadrinar niños. Cualquier colombiano que diga, venga, yo quiero ayudar a acabar con la desnutrición crónica y mi compromiso va a ser con una familia en específico. Quiero apadrinar un niño y quiero hacer un aporte para que ese niño en un comedor comunitario pueda sentarse a comer todos los días. Pero además hay familias que dicen, yo quiero ir a visitar los niños, o sea, quiero viajar a La Guajira, ir y conocer. Entonces, los colombianos que quieran apadrinar niños pueden ingresar a www.abaco.org.co, Abaco, Red de Bancos de Alimentos de Colombia, abaco.org.co, allí buscan proyectos Banco de Hilos o ponen www.abaco.org.co/hilos. Allí entran, digamos, a la landing del proyecto, ahí van a conocer mucho más de lo que estamos hablando, y en esa landing pueden hacer varias cosas. Comprar una mochila, por ahí mismo entran a la página, al e-commerce donde vendemos las mochilas, por allí pueden apadrinar niños o hacer sus donaciones para que, pues vamos apalancando este proyecto que mínimo tiene que estar 5 años en estas comunidades para lograr que esos niños que hoy están en las barriguitas de las mamás, pues no tengan desnutrición crónica, que puedan ser más inteligentes y que salgan sus familias de la pobreza. Lo último, y qué pena yo tan largo, Mauricio.
No, no, al revés. Perdóname, es que tenemos toda la hora para este programa y es fundamental conocer, porque ahorita te voy a hacer la pregunta de la metodología, porque digamos, hay una metodología que tienen ustedes ahorita y quiero que nos la cuenten un poquito porque hay que profundizar también en el método para que otras organizaciones también hacia futuro en otras comunidades puedan aplicar, obviamente conociendo la especificidad de cada zona y sus características, algo similar. Sigue, Juan Carlos.
Perfecto, entonces, ¿cómo entramos a La Guajira? ¿Sí? Esa era una pregunta.
Sí, ¿cómo entras?
Exacto, yo dirijo la red de bancos de alimentos de Colombia. Los bancos de alimentos somos una red que hace parte de la red mundial de bancos de alimentos. En Colombia hoy tenemos 24 bancos de alimentos en las principales ciudades del país y nuestra tarea es acabar con el hambre. Esa es nuestra misión fundamental. Y entonces hace unos 3 años teníamos un reto muy grande. ¿Cómo vamos a llegar a La Guajira? Pues porque no hay banco de alimentos en La Guajira, no había hace 3 años. Pero, y además nosotros, nuestro eje fundamental es una cosa que se llama, Mauricio, las pérdidas y desperdicios de alimentos. Resulta que en Colombia, solo les doy este dato, botamos al año alimentos suficientes para darle de comer a toda la población de Panamá, toda la población de Uruguay, más toda la población de Luxemburgo, a 3 países, las 3 comidas al día durante un año. Ya con la comida que botamos en Colombia, podríamos acabar con el hambre en Colombia. Y nosotros todo el tiempo estamos rescatando esos alimentos antes de que se venzan, de que se dañen. y los redistribuimos a población vulnerable. Entonces, con el reto de montar un banco de alimentos en La Guajira, pues nos metimos en ese trabajo, encontramos muchas empresas, grandes patrocinadoras, logramos poner a trabajar un banco de alimentos en La Guajira, y entonces ya con el banco de alimentos funcionando, dijimos, pues vamos a focalizar comunidades muy vulnerables. Y este es un trabajo muy difícil, porque en La Guajira muchas comunidades son muy vulnerables. Específicamente para este proyecto, hicimos un primer análisis con personas de allá, Guayú, que nos dijeron más o menos las zonas donde habían muchas muertes por desnutrición. Nos sentamos con el equipo del centro, allá en La Guajira hay dos centros de recuperación nutricional, entonces nos dijeron más o menos de dónde venían esos niños que se están muriendo por desnutrición en La Guajira. Hicimos una prefocalización cerca de 17 comunidades, visitamos las 17 comunidades, hicimos una caracterización de esas 17 comunidades y de esas 17 focalizamos las 10 más críticas para arrancar este proyecto, que hoy es un piloto. Nuestra ilusión es crecer el proyecto. Primero necesitamos estabilizarlo, medir que esté funcionando bien, necesitamos comercializar esas mochilas, porque cada que nos entregan una mochila, nosotros le damos el mercado, el dinero, pues, todo a la mujer, pero luego yo tengo una bodega llena de mochilas, entonces necesito pues que el proyecto vaya funcionando, y en la medida en la que vaya funcionando, pues vamos a ir expandiéndolo para lograr los objetivos.
Una pregunta, Juan Carlos. ¿Cómo fue esa? Hay una natural desconfianza de las comunidades cuando llega a ofrecer a alguien algo. Hay una desconfianza, siempre natural. Máxime que en La Guaira ha habido miles y miles de proyectos sempiternamente. ¿Cómo fue esa aproximación ya con las mujeres, con los hombres de la comunidad? ¿Cómo fue esa aproximación?
Mauricio, eso es muy importante. A una comunidad indígena, donde sea, pues incluyendo las de La Guajira, no se puede entrar sin concertar con la comunidad. ¿Qué significa eso? Que nosotros llegamos y primero siempre hay que buscar la autoridad indígena. Entonces llegamos a la comunidad, nos comunicamos con la autoridad indígena. En el Banco de Alimentos de La Guajira tenemos 3 personas guayú, entonces son hablantes de la lengua. Entonces, en esa primera conversación con la autoridad, le explicamos lo que es el proyecto. Esa autoridad a veces dice, listo, no hay problema, ingresen, o a veces dice, lo voy a conversar con mi comunidad, y luego nos da una respuesta. Entonces, todo esto, Mauricio, para decirte, todo tiene que ser concertado, porque ningún proyecto puede vulnerar, digamos, la cosmovisión, los usos, las costumbres de las comunidades guayú. Y por supuesto nosotros, cuando pues, nos sentamos con ellos en lengua, siempre con los intérpretes en guayunaiki, pues les contamos que acá lo que queremos es potenciar esas capacidades de las mujeres y de los hombres también, tenemos hombres tejedores, artesanos, potenciar esa artesanía guayú sin que pierda su esencia, y más bien profundizar, fortalecer esto para que las comunidades puedan tener soberanía alimentaria y ellos mismos puedan autogestionar de alguna forma ese mejoramiento de la calidad de vida.
Indudablemente, usted comenta que más o menos el estadio de posibilidad es lograr mantener el proyecto 5 años con todos estos apoyos para que luego ya haya adquirido un nivel de cierto grado de autosostenibilidad. ¿Eso lo entendí así más o menos?
Así es, Mauricio. El reto grande, entonces tenemos varios retos en el camino. El primer reto, que es lo que ya está pasando, es mejorar la calidad de vida, ¿sí? Entonces ya, con solo el proyecto llega, digamos que empezó más o menos en julio del año pasado, entonces ya, como las mujeres han logrado entregarnos varias mochilas, les hemos entregado más dinero del que normalmente ganaban, les estamos entregando los mercados, estamos yendo con las nutricionistas, con bueno, todo el equipo, solo eso ya hace que mejore la calidad de vida. Entonces, primer reto, mejorar calidad de vida, mejorar ingresos. Segundo reto, acabar cero muertes por desnutrición. En el país, Mauricio, todavía se mueren niños por desnutrición. Hay unos que los contamos, hay otros que no los contamos. Yo diría que son más los que no se cuentan, los que no quedan en las estadísticas. Pero los que contamos, en promedio, son cerca, mal contados, son 230 niños menores de 5 años que al año se nos mueren en Colombia por hambre, por física hambre. Entonces, el segundo reto es que en estas comunidades, que como les dije ahorita, son las más vulnerables, pues no se nos mueran los niños por desnutrición. Ese es el reto en el que estamos trabajando hoy. Entonces, hoy los equipos de nutricionistas ya hicieron una línea base, pesaron, midieron, eso fue en noviembre del año pasado. Hoy estamos pasando por esas comunidades haciendo una segunda revisión, porque los niños que aparezcan en riesgo de desnutrición o con desnutrición aguda, moderada y severa, que es la desnutrición que mata a los niños, pues tenemos que hacerles una intervención especial. Entonces hoy estamos en ese reto, evitar que esos niños se nos mueran, no se nos puede morir de esas comunidades. Tercer reto, que es el de largo plazo, es prevenir la desnutrición crónica. Es dificilísimo, Mauricio. Y este es un experimento, porque en el mundo, cuando hay un proyecto, digamos, que haya demostrado que haciéndolo de esta manera hace esa prevención. Por eso este proyecto es integral y tenemos que trabajar en muchas cosas. Acá les estamos pasando las mochilas, pero estamos trabajando para que esas comunidades tengan acceso a servicios de salud. Estamos trabajando para que esas comunidades tengan acceso a agua potable. La desnutrición tiene que ver con muchísimas cosas, más allá del acceso a alimentos. Entonces, el otro reto, que es tan difícil, además es a largo plazo, porque vuelvo y repito, en los 5 primeros años de vida se forma el 80% del cerebro de los seres humanos. Entonces, yo necesito coger un niño desde que está en la barriga de la mamá, en el vientre, alimentarlo muy bien en esa barriga de la mamá, alimentarlo muy bien durante 5 años, para que a los 5 años, cuando ya la mayor parte de su cerebro se formó, el cerebro esté conectado, en el cerebro haya pasado todo lo que queremos que pase. Y por eso nos toca trabajar mínimo 5 años para que esos niños que hoy están en las barrigas dentro de 5 años sean niños con un potencial, con, digamos, que puedan desarrollar el pleno de sus capacidades, porque luego tiene que pasar más cosas con esos niños, que tengan oportunidades para estudiar. En eso estamos trabajando desde ya, para que en 5 años esos niños tengan todas las capacidades, todas las oportunidades, por ejemplo, para estudiar, para que sean niños pues que puedan lograr superar la pobreza y sacar a sus familias de la pobreza.
Juan, yo quisiera decir algo que tiene que ver con lo último que estabas diciendo de lo único que es este proyecto, y lo segundo de lo que Mauricio nos hizo, digamos, de a colación, y es que esto de pronto no le serviría solo a La Guajira y a de pronto esta comunidad vulnerable, sino que esto puede ser algo más allá. Precisamente, desde Colombia Cuida Colombia, nosotros queremos, a través de este proceso tan interesante, que es de largo plazo, algo que es diferente a lo que tienden a hacer los proyectos de intervención, que podamos construir documentalmente el prototipo, digamos, de gestión de un proyecto basado en vehículos de impacto colectivo que solventan problemas complejos, alineados hacia los objetivos de desarrollo sostenible en zonas difíciles, digamos, de trabajo, es decir, que tenga ese concepto de articulación y construcción en comunidad, en territorio, y que esto pueda servirle, digamos, a cualquiera que si quiere ver la receta, por ejemplo, del banco de hilos, pues a medida que vamos cada vez aprendiendo, que nos estamos dando cuenta que está funcionando, que alguien tenga los pasos, las claves de lo que necesita, digamos, en el paso a paso para construir un plan similar. Ejemplo, si con las mochilas, digamos, enfrentamos, digamos, la problemática del hambre en, por ejemplo, allí en La Guajira, ¿por qué no se puede con un vehículo de impacto colectivo en Chocó trabajar alguna problemática, por ejemplo, de educación u otras, buscando modelos de autosostenibilidad, pero con intervención y asistencia en el arranque? Al final es lo mismo, con condiciones diferentes, pero el piloto puede ser un prototipo que lo vamos a documentar con una universidad, vamos a sacar ese paper, y a partir de ahí queremos de pronto, sobre los aprendizajes de este piloto, seguramente, digamos, que probar otro tipo de incidencias para ver cómo fluye, porque tal vez le podemos dar un regalo al mundo para el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible, específicamente en lo que tiene que ver con la microintervención, que a veces es tan difícil en ciertas zonas y en ciertos problemas.
Andrés, una pregunta. ¿Cuáles han sido justamente, digamos, que tú desde la parte de la venta, de la comercialización, que están apoyando el programa, los mayores problemas que han tenido ustedes y cómo los han enfrentado?
Bueno, pues yo creo que Juan, digamos, él es el,
por aquí estoy.
Él es el director, digamos, del Banco de Alimentos, pero yo creo que realmente él es un emprendedor. Digamos que él se disfraza director de Banco de Alimentos, pero realmente tiene un alma de emprendedor muy alta, porque digamos que ha tenido esto un reto muy grande, y es hacer muchas cosas muy rápido e intentar corregirlo en la marcha. Eso es emprendimiento, ¿sí? O sea, encontrar un MVP, un producto mínimo viable que uno pueda comercializar, que sea funcional y demás. Entonces, digamos que problemas, digamos que muchos, desde el tema de, claro, imagínate, uno llega desde el mundo de emprendimiento de pronto más elaborado, y uno va a decir, bueno, pásenme las mochilas, los catálogos, y hacemos el e-commerce y empezamos a moverlo. Pues ni siquiera podemos hacer un catálogo. ¿Sí? O sea, cada mochila es única, es muy difícil tomar la foto. Digamos, estoy hablando de los primeros temas que tuvimos como tal de problemáticas, y cada uno de estos problemas se ha venido solventando gracias a la gestión del banco, del foco, digamos, de Juan, de su equipo, César, digamos, de la líder en el proceso allí en la Guajira, que es Rebeca, y también todo su equipo humano, pues, que es divino y que han venido trabajando. Otras consideraciones, por ejemplo, calidad, por ejemplo, los temas de que tenemos que no simplemente que hagan la mochila, sino cómo le podemos dar asistencia para que puedan mejorar sus esquemas de producción, respetando su cosmogonía, pero que de pronto mejore el proceso de producción de lo que tienen. O sea, nosotros no las vamos a volver, pues, una maquila, también para que sea muy claro. Pero, digamos, a la velocidad que ellas puedan, respetando sus momentos en que no pueden tejer, por ejemplo, cuando alguien muere y otro tipo de temas, digamos, ellos no pueden, digamos, que producir, y no debemos cambiar esa dinámica, porque hay que respetar, digamos, como el factor de visión de cosmogonía. Entonces, es como, ¿qué sí podemos hacer? ¿Cómo sí lo podemos montar? Y, por ejemplo, Constanza ha sido una abanderada, nuestra directora de Colombia, Cuida Colombia, en que no nos quedemos, digamos, en solo la comercialización, sino cómo podemos darle capacidades a las mujeres, cómo las podemos empoderar más, y pues es un proceso de articulación que también ha venido, digamos, como dándose. Yo creo que Juan también puede explorar mucho del dolor, porque pues lo ha tenido de frente. Nosotros, para lograr ciertos acuerdos, pues hemos visto que es lento, ¿sí? Que ha sido, que no podemos ir tan rápido como de pronto uno quisiera, y es porque pues había todo por crear y todo por construir, pero cada vez a punta de, digamos, de las ganas de que el proyecto funcione, del push, de la presión de que las cosas pasen, digamos, hemos encontrado que todo se ha venido solventando hasta la fecha. Y tal vez ahorita el reto grande, Mónica, yo vuelvo a tocarlo y a invitar a los que nos estén escuchando, es quienes quieran distribuir estas mochilas. En este momento estamos muy dedicados en ojalá abrir muchas puertas adicionales, porque ese es un proyecto que vale la pena que la gente lo conozca. Es un proyecto que la gente, cuando lo conoce y entiende el impacto fijo, lo va a comprar, pero evidentemente tenemos que estar con los que saben promover este tipo de artículos, y ahí estamos, digamos, todavía en una fase, digamos, temprana. Entonces, no sé, Juan, si quieres hablar de los chicharrones, porque eso sí es lo que hubo.
Algunos chicharrones adicionales a los que dice Andrés. Nos encontramos de todo. Primero, los retos logísticos. Yo les pongo un ejemplo. Trasladarse desde Riohacha, desde la sede del Banco de Alimentos de La Guajira, hasta alguna de las comunidades, cuesta entre 350 mil pesos hasta 1 millón. Es decir, hay comunidades tan lejanas que para moverme yo desde el Banco de Alimentos de Riohacha hasta la comunidad tengo que pagar 1 millón de pesos para que un carro me lleve y me saque de allá. Además, porque esto tiene que ser con guía, porque no hay carreteras, es un desierto. Bueno, eso es un reto. Entonces, el reto logístico era gigantesco, y el reto logístico tenía todas las implicaciones. Primero, llegar, poder acompañar las comunidades. Segundo, sacar las mochilas de allá. Qué cosa tan difícil, qué cosa tan costosa. ¿Cómo sacamos eso de allá? Hoy ya tenemos mochilas en Bogotá, y el e-commerce lo manejamos desde Bogotá, porque desde acá le mandamos a todo el país. Pero además, entender los tiempos, ¿sí? La cosmovisión, los usos, las costumbres. Entender que yo no les puedo decir a ellas, sí o sí, necesito la ya no la necesito en 8 días, sino en 3 días. No, ellos tienen unos ritmos, pero además tienen un trabajo gigante. Ellos están en la mitad del desierto, y muchas de estas mujeres a veces tienen que caminar 3 horas para ir por agua. Entonces son 3 horas de ida, yendo por agua, 3 horas de venida, trayendo el agua, haciendo algo de alimentación para sus hijos, pues se acabó el día, en la noche no hay luz, entonces no cocen. Cuando André lo dijo muy bien, si se muere un familiar, ellos tienen unos, pues, unos tiempos también para acompañar a la familia, bueno. Entonces, todo eso hay que irlo entendiendo y poco a poco, pues, vamos superando todas esas adversidades, pues, o vamos entendiendo esas situaciones. Ahora en el reto de la calidad, porque cuando fuimos a montar el e-commerce, pues, qué reto tan grande estandarizar, porque todas las mochilas son distintas. No puedo poner una mochila con inventario 10 porque no hay sino una. Entonces, hoy estamos en el proceso de estandarizar algunas cosas. Las mochilas siempre van a seguir siendo todas distintas, pero sí vamos a mejorar calidad y trabajando con las mujeres para que vayamos cada vez superando el estándar, para garantizar que estas mochilas sean bien llamativas y que los colombianos se vinculen al proyecto.
Andrés y Juan Carlos, ya vamos terminando. Voy a hacer un pequeño resumen y luego ustedes les vuelven a recordar a nuestros oyentes dónde comprar las mochilas, porque es parte esencial. Aquí hay que, desde Pacto Global, de una vez la página web estará presta a promoverla sin duda, y esto hay que documentarlo muy bien, con toda seguridad es un caso de éxito. Obviamente que es un caso que hay que pilotear los 5 años que manifiesta Juan Carlos. Solamente recordarles, estamos apostándole al ODS-2 de Hambre Cero. Por supuesto, el hombre es ODS-3 de salud y bienestar, mejora la salud de la población. ODS-8 de trabajo decente y el crecimiento económico. ODS-10 de reducción de las desigualdades. ODS-1 de reducción de la pobreza. ODS-11 de mejorar la vivencia en comunidad. ODS-16 de mejorar el ambiente de tolerancia, porque cuando hay economía sana, pues hay menos conflicto, y ODS-17 de alianzas, por no decir que todos los demás aplican. Entonces, este es un ejemplo clarísimo de un clic de ODS-2 se devuelve a todos los demás clics, y por eso Abaco, la red de bancos de alimento de Colombia, y Andrés Galindo con la visión de innovación y emprendimiento, y Juan Carlos hoy nos han mostrado y facilitado este tema. Para rematar, ¿dónde comprar las mochilas? Porque vamos a comprar unas desde ya.
Muy bien, entonces, un par de cifras. En Colombia, recuerden que tenemos 5 millones de personas menos inteligentes por causa del hambre. Queremos acabar eso, que se llama la desnutrición crónica. Hoy en el país, 13 millones de personas pueden comer solo 2 veces al día. 1.083.000 personas van a comer apenas una vez al día y 51.000 personas se van a acostar sin una comida al día. Eso va a pasar hoy en Colombia. Entonces, todos los que nos escuchan invitados a ser parte de esta lucha contra el hambre, para comprar las mochilas pueden ingresar a www.abaco.org.co/hilos o buscar en Google Banco de Alimentos de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia. Ingresan a la página web, buscan el proyecto Banco de Hilos, allí pueden comprar las mochilas, adoptar un niño, hacer sus donaciones, incluso escribirse como voluntarios. Las personas que me quieran escribir a mí directamente, mi teléfono es 314-832-8022, repito, 314-832-8022, me escriben al WhatsApp, yo los conecto para que juntos hagamos una Colombia sin hambre posible.
Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Andrés, y Nelson y Mónica, despidamos el programa.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.